en los cielos. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es bendita. Ayúdanos, Señor, para poder entender, comprender, Señor, y no solamente escuchar, sino también ser hacedores. Y lo que tú nos quieras decir esta mañana, Señor, que lo pongamos en práctica y que podamos, Señor, ser instrumentos, que podamos ser esas personas que compartamos con otros las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tenía como 16 años, hace ya bastante, cuando en nuestro país se desarrolló un evento que se denominó Expo 84. Antes de eso, yo no sentía ninguna pasión y quizás no tenía las herramientas para compartir con otros el Evangelio de Jesucristo. Era un joven que llegaba, se sentaba, participaba de las actividades. Una iglesia local de unos 25, 30 miembros, la mayoría viejitos. Y yo era el joven que acompañaba al pastor. Y había otro Moisés. Entonces a mí me decían Moisésito, no sé si por chiquito, por bonito o por lo que sea, pero a mí me decían Moisésito. Y yo siempre andaba con el pastor. Desde los 14, 15, ya 16 años. La gente inclusive me llegaba a decir, pastor, me decían. Porque cuando el pastor se iba, a mí me dejaba. Pero nunca sentí, y quizás le digo, no conocía las herramientas para poder compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Pero en el 84, ese evento, dijeron, vamos a desarrollar un evento aquí a través del satélite. Antes no habían redes sociales, hermano. Estoy hablando del 84. Pero sí, el satélite era como lo novedoso. Y para esa época había una talla de evangelistas reconocidos. Alberto Motesi, Luis Palau, Jorge Raski, Gille Ávila, son los evangelistas con los que yo me crié. Jimmy Swaggart, Billy Graham. Entonces dijeron, a ellos los vamos a conectar vía satélite en diferentes horas. Van a ver ahí conversatorios. Luego vamos a debatir. Y mire, ahí en el Palacio de los Deportes, por el Parque Infantil, 2 días completos capacitándonos. Cuando yo salí de esa capacitación, salí con otra perspectiva. El siguiente año yo iba ya para bachillerato, iba terminando mi plan básico. Cuando yo llegué al Instituto Técnico Industrial, por cierto, se murió el lagarto Juancho, fíjese. Era la mascota del técnico. Llegó en el 92. Bueno, yo salí en el 87, graduado de técnico en electrónica. Ya ni sé cómo me fui a meter ahí, porque la electrónica nunca fue mi pasión. Pero Dios tenía un propósito, fíjese. Ese año que yo llegué iba con otra perspectiva. Me nombraron presidente del Consejo de Alumnos del Técnico Industrial. Y eso me dio la oportunidad para poder llevar el Evangelio. Reuníamos en el auditorio a una cantidad de jóvenes de los diferentes niveles y de las diferentes carreras. En el auditorio, como 200 jóvenes. Y allí predicábamos. Ahí conocí al pastor Gustavo, no sé, quizás no ha venido. Él con otro hermano, Jorge Flores, tenían la Unión Bíblica. Y ahí andaban los dos como que eran Timón y Pumba, ¿verdad? Yo no sé qué hacían, pero la unión bíblica. Y presentaban sus reportes y la unión bíblica. Y allí conocí a unos hermanos de la misión centroamericana que me dijeron: mira, ¿por qué no te unís a nuestro equipo de trabajo? Ellos tenían un ministerio que se llamaba Embajadores de Cristo. La misión centroamericana no tiene por objetivo principal la evangelización. Pero este ministerio era de la iglesia central, de la que está allí por la iglesia del Castillo, por la avenida Independencia. Y yo era un joven de 16, 17 años. Y estos señores ya eran señores. Algunos graduados del ISUN, del CETECA, eran. Algunos de ellos le decían el doctor, imagínense, porque tenía un conocimiento de la Biblia, cosa seria. Y allí me empezaron a discipular. Empezamos a predicar en el Parque Ula Ula. Luego nos íbamos al Parque San José, al Parque Cuscatlán. Para mí era fantástico. Yo andaba con mi guitarra, miren, así como el hermano. Y me decía: canta y voy a predicar. Y basurita y un pobre pecador cantando. Creo en ti, La pasábamos bien. Al terminar el culto de las 10, 11 de la mañana, íbamos a predicar. ¿Pero qué pasó? Mira, un tiempo en el que todo era maravilloso, evangelizando. Pero llega un momento en el que, ¿qué pasa, pues? Uno cae en un letargo. Y mire, la iglesia actualmente está en un letargo, hermano. Ustedes aquí se congregan porque algo Dios ha hecho en sus vidas y están agradecidos. Quizás Dios le sacó de la pandemia triunfante, victorioso, porque ya el doctor dijo: mire, esta viejita se va a morir. Quizás Dios restauró su matrimonio. Quizás el Señor hizo algo en su familia, en sus hijos. Y está agradecido, por eso está aquí. Pero ¿qué de la gente que hoy está en sus casas? No se quiere congregar. Y si viene, no quiere servir. Pero lo peor de todo es que no quiere compartir con otros las buenas nuevas de salvación, lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Aquí hay gente guerrera, gente de diferentes ministerios de evangelismo. Yo los podría mencionar, aquí están. Y he visto cómo se han incorporado y cómo se han mantenido. Pero aquí está el matrimonio. Me recuerdo la primera vez que me dijeron: vamos a ir a evangelizar. Ya me recuerdo. ¿Y cómo le hacemos? Mire, usted vaya, le dije. Pero no da miedo. El Señor le va a dar la fuerza y le va a dar el poder para hablar. Mire, y se mantienen en el ministerio, ¿verdad? Más les vale. Porque ¿sabe qué? Lo primero que uno siente es: ¿y qué voy a decir? ¿Es temor para compartir con otros las buenas nuevas de salvación? ¿Y si alguien me saca un corvo? ¿Si alguien me saca una pistola? ¿Y si alguien me insulta? Mira, el discípulo debe confesar a Jesús públicamente delante de los hombres. A lo largo del capítulo 10, al principio, Jesús lo llama a 12 discípulos. Si usted ve en el capítulo 10, versículo 1. El discípulo se caracteriza por ser diferente al seguidor. Porque durante su ministerio muchos seguían a Jesús. pero pocos fueron sus discípulos. Pero Jesús también les dice a estos: ustedes son mis apóstoles. Porque una cosa también es ser discípulo y otra cosa es ser capacitado y que Dios nos envíe a compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Bueno, apóstoles ya no hay. Solo fueron 12 apóstoles. Apóstoles significa enviado, mensajero. Pero cada uno de nosotros somos enviados. Somos mensajeros, somos heraldos, somos portadores, somos embajadores del reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo nuestro papel? No, quizás no lo estamos haciendo. Pero sabe, yo le digo esta mañana, si nosotros no estamos dispuestos a hacer pública nuestra alianza con Jesucristo, no esperemos que Jesucristo haga alianza con nosotros. Porque qué feo es que usted tenga su novio, tenga su novia y se avergüence de usted. Que cuando lo presente como su amiga, como su amigo. Que en las redes sociales aparezcan los dos, pero que a usted le ponga una carita ahí de sonrisa y ¿quién es, pues? Y usted reclama y dice: mi amor, ¿y que no me querés? ¿No me amás? Y nosotros como hijos de Dios, dígame cuántas veces nosotros nos hemos avergonzado de Jesús. En el trabajo, en la universidad. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado de Jesús? Jesús llamaba a todos públicamente y dijo: ustedes son mis discípulos, ustedes son mis apóstoles. Y realmente no hay algo como un cristiano secreto. Es inaudito, incomprensible. No lo puedo entender, no lo puedo comprender. Dígame a usted. A esta altura hay cristianos secretos en las congregaciones. No importa, usted viene. Y todos los que estamos aquí somos cristianos. Si hay alguien que no es cristiano, hoy va a aceptar a Jesucristo y le va a entregar su corazón. Pero allá afuera, hermanos, ¿qué somos? ¿Somos del servicio secreto? ¿Nos da vergüenza decir que somos hijos de Dios? ¿Te da vergüenza decir que te congregás en el tabernáculo? El Señor no nos ha llamado simple y sencillamente para que estemos sentados, para que vengamos los domingos a las 7 de la mañana y luego el otro domingo otra vez a las 7. Y que tengamos una vida religiosa. El propósito por el cual nosotros estamos aquí, sí, es para ser discipulados, para ser confrontados y para poder decirles a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Si Jesús ha hecho grandes cosas en tu vida, entonces, ¿por qué te quedas callado? ¿Por qué te da vergüenza decir a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida? Mire, cada vida cristiana debe de proporcionar evidencias suficientes. El contexto en el que se da esta advertencia, porque es una advertencia: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es un contexto bastante duro. Porque el Señor estaba hablando de violencia, el Señor estaba hablando de una situación, de un escenario en el que inclusive los discípulos podrían perder la vida. El escenario en el que nosotros nos movemos, en el que estamos. De vez en cuando alguien nos ha insultado y nos ha dicho cualquier cosa. Pero jamás. Bueno, a la hermana Silvia un día sí le pusieron el machete en la cabeza, ¿verdad? Y la hermanita que andaba con ella se quedó en shock y no hallaba qué hacer. Creo que fue en San Cristóbal. Mira, ahí en San Cristóbal hay cosas serias, hermano. No sé cuántos han ido a evangelizar. Pero es serio, ahí en San Cristóbal es serio, hermano. Ahí de repente le sale alguien con un machete y, o le sale insultando y defendiendo a no sé qué, a San Cristóbal, a la Virgen y todo. Y ahí he escuchado otros testimonios de siervos de Dios que les lanzaron agua hirviendo, que les tiraron piedras. Yo las veces que he ido a compartir las Sagradas Escrituras, las buenas nuevas de salvación, el plan de salvación, a decir que Jesucristo es Señor y Dios, yo nunca he afrontado problemas. Cuando digo problemas es de esa naturaleza. Hay uno que otro rebelde por ahí. Pero mire cuántos ministerios de evangelismo hay aquí. El miércoles usted puede ir a la Gran Comisión. No es que sea un ministerio exclusivo de mujeres. Lo que pasa es que el miércoles la mayoría de mujeres a las 3 de la tarde, los hombres como que andan trabajando. Entonces, pero si usted quiere venirse el miércoles a predicar la buena nueva, véngase. El jueves está el buen samaritano. El sábado está Mensajero de Jesucristo. Hoy domingo, al terminar el culto de las 10, usted puede ir al hospital a compartir las buenas nuevas de salvación. Mire, a veces en el hospital la gente está esperando que alguien le lleve un mensaje de consuelo. Un día de estos alguien, cuando fuimos, me dice: estoy aquí ingresado porque este es el tercer infarto, imagínese. ¡El tercer infarto! Y yo le digo: mire, usted es un milagro de Dios. Si Dios lo tiene con vida es porque tiene un propósito para usted. Y si Dios me ha enviado aquí es para que yo le diga de que afirme su vida, de que le entregue su corazón a Jesús y que vaya a compartir con otros lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Por qué no vamos al hospital? ¿Por qué no vamos a pan y chocolate los martes? ¿Por qué no vamos a las comunidades? Mire cuántas comunidades tenemos. Los martes usted puede ir al plantel o puede ir a La Palma. El sábado usted va a Madre Cacao o va a Jiñuco. Hay transporte, hermano. Los jóvenes están saliendo también a predicar las buenas nuevas de salvación. Su manera de predicar es diferente quizá a la que nosotros utilizamos, pero están cumpliendo la gran comisión de ir a predicar el evangelio a toda criatura y no solamente predicarle, sino también hacer discípulos. ¿Pero cómo vamos a ir a ser discípulos si nosotros no somos discípulos? Yo le pregunto a usted: ¿usted es discípulo de Jesús? ¿Está comprometido con la causa? ¿O solamente es seguidor de Jesús? Porque muchos de nosotros estamos aquí esperanzados a que el Señor nos dé un carro, que el Señor nos dé una casa, que el Señor me vuelva a dar una mujer, un nuevo marido, que el Señor me dé la oportunidad de tener un empleo. Soy emprendedor y quiero concretizar mi empresa. Estamos buscando al Señor solo por las añadiduras. Y la bendición más grande que un cristiano debe tener es saber de que Jesús le ha perdonado sus pecados, de que ya no va a ir a condenación eterna. Pero nosotros no valoramos eso. Y si no valoramos eso, ¿cómo podemos compartir con otros y decirle: Jesús te ama. Cuando nosotros no amamos a Jesús, es de temer que muchos cristianos modernos, si aquí hubiese una persecución como los hay en otros países, quizás muchos quedaríamos libres porque no nos encontrarían evidencia de ser cristianos. Lo primero es que, mira, ¿dónde tenés tu Biblia? Aquí en el celular la tengo, fíjese. Si yo no le digo, mire, está bien que usted tenga 10, 20 aplicaciones de las Sagradas Escrituras en su celular. Pero yo creo que todo cristiano, hijo de Dios, debe tener una Biblia impresa y portarla con orgullo y decir: esta es la palabra de Dios. Si usted siente vergüenza cargar este libro, usted está mal. Usted necesita aceptar a Cristo hoy, entregarle su corazón a Jesús. Derramar cuanta lágrima sea necesaria. No sentir solamente remordimiento por lo que hacemos, sino arrepentirnos verdaderamente. Afortunadamente, digo afortunadamente, todavía aquí no nos persiguen como cristianos. Pero ser misionero, ahí en Afganistán, en la India, en países musulmanes, árabes, saber que en determinado momento nos pueden ahorcar, nos pueden decapitar, nos pueden poner frente al muro y disparar una ráfaga. Aquí no, tranquilos. Pero entonces, ¿por qué no compartimos con otros las buenas nuevas de salvación? ¿Sabe por qué? Lo que Cristo es para ti en la tierra es lo que serás para Cristo en el cielo. Y eso es lo que está diciendo aquí el evangelista. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y mire el 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esto no lo estaba diciendo Jesús, y eso ya estaba en el Antiguo Testamento, ya en 1 Samuel 2:30. Dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Está de más preguntarle: mire, usted quisiera tener y ser despreciado por Jesús y ser tenido en poco ante el Padre. Yo creo que no. Pero la pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí esta semana hemos compartido con otros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? Quizás es más fácil preguntarle: ¿cuántos de nosotros nos hemos avergonzado de Jesús esta semana? Yo sé, Pedro negó a Jesucristo y tuvo que tener un encuentro personal con Jesús, y que dice que lloró amargamente cuando lo negó. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tenemos que ser confrontados y llegar a ese momento en el que nosotros verdaderamente digamos: Jesús, tú eres mi Señor y tú sabes que te amo. Porque después de que le hemos negado, ¿no siente usted una carga de conciencia y dice: ¿por qué? Y Jesús nos dice: Moisés, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces, ¿por qué te quedaste callado? Moisés, ¿me amas? ¿Cuántos hemos sido confrontados en determinado momento? ¿Me amas? Y si me amas, ¿por qué te quedas callado? Yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos problemas por seguir a Cristo en el trabajo, en la misma familia, a veces tenemos problemas. Yo conocí a alguien y que lo discipulé. La familia era full católica. Yo llegaba temprano al templo, agarraba mi guitarra y comenzaba a cantar. Otro joven de mi edad, de 17 a 18 años, se subía al techo y desde el techo observaba a través de una ventana que estaba en el templo lo que yo estaba haciendo. Y yo empecé a observar que el joven quería ser confrontado. Llegó el momento en el que pasó unas cuantas semanas. Hablamos, conversamos y él bajó del techo, fíjese. Él se consideraba, en aquella época la gente utilizaba el término ateo, hoy ya no es ateo, o ya no hay ateos. Empezamos a compartir con él. Yo tenía un libro de doctrina básica, le decían. Empezamos a compartir con él el plan de salvación. Un año. Y la familia, ¿sabe qué? Los papás le habían, no, ya no son nuestro hijo, prefería mejor que fuera ateo. Inclusive fíjese que mi papá dice que me van a desheredar, porque el evangelio así es. Jesús por eso dice a continuación: no penséis en el 34 que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido problemas? Jóvenes, esposos, esposas. Muchas esposas aquí están hoy sabiendo que cuando regresen van a tener problemas porque el marido les va a hacer una. Que ya venís de ver al pastor, ¿verdad? Y yo aquí aguantando hambre, mira. Los hijos. Hay padres que prefieren mejor que sus hijos estén en la drogadicción, que estén en la homosexualidad, que estén en el lesbianismo, a que estén en una congregación, que sean parte de un ministerio. Hijos también, que no quieren a sus padres, después de que han aceptado a Cristo, allá los van a meter al asilo. ¿Cómo es posible? Si Jesús dice: mi paso dejo, mi paso doy. Lo que pasa es que cuando se trata de seguir a Jesús, cuando se trata de decirle a Jesús: yo te amo, entonces vienen los problemas, vienen las dificultades con el vecino, con el patrón, con el jefe, con el compañero, en la universidad, con tu novio, con tu novia. Te voy a dejar, deje el que se vaya, hombre. Porque una relación con Jesús es lo que hace. Un distanciamiento, porque usted es luz, porque usted es sal. Y una evidencia es precisamente eso, que usted empieza a cambiar. Usted ya no es mal hablado. Usted deja de beber. Usted deja de fumar. Y la gente empieza a ver eso y la gente le cae mal. Porque los demás quieren verlo, que usted sea de la misma camada y que se pierda. Y yo no le voy a decir, mire, deje de beber, deje de fumar sin vergüenza. No, mire, deja al amante. No. Mire, cuando usted empieza a tener una relación con Jesús, el Señor empieza a confrontarlo y las cosas empiezan a cambiar. Pero si usted ya tiene 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 año y no ve cambios en su vida, entonces usted no tiene ninguna relación con Jesús. Si usted sigue siendo el mismo de hace 1 año y no hay cambios en su vida, usted no tiene una relación con Jesús. Pero cuando usted dice, quiero cambiar, quiero que me transformes, el panorama empieza a ser diferente. Y usted tiene la solvencia para poder predicarle a otros. Pero ¿sabe por qué muchas veces no nos comprometemos o nos avergonzamos o no queremos compartir con otros las buenas nuevas de salvación? Porque siempre la gente sabe lo que somos. Y si no cambiamos, entonces el diablo es tan astuto y tan perverso, tan pícaro, que lo primero que hace es señalarnos. Alguien me dijo, un compañero, mira, no le digas al borracho que es borracho porque se enoja. Decirle que tiene problemas con el alcohol. No le digas marihuanero. Decirle que tiene problemas con la hierba. No le digas adúltero. Decirle que tiene una relación ilícita. Porque así nos gusta que nos digan. Pero si nosotros dijimos, mire, el Señor te quiere transformar, el Señor quiere. El diablo lo primero que nos va a decir, mire, pero es que vos sos bolo. Que vos sos adúltero. Vos sos fornicario. Entonces no tenemos la solvencia como para poder decirles a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El tabernáculo se caracteriza por eso. El pastor fundador decía, el negocio del tabernáculo son las almas. Cuando yo conocí al pastor Michael en el 2010, y ahí andaba por Usulután haciéndole de empresario, dije empresario, y conocí al pastor y empecé a tratar con él y empecé a ver el trabajo, los ministerios de evangelismo, hospital, cárceles, los domingos a las comunidades, los penales. Mire, yo me quedé sin trabajo y me quedé sin empresa. Pero el pastor me dijo, mire, véngase a trabajar aquí conmigo, hombre. Empezamos a trabajar. Y dije, este hombre es diferente. Y sabe, nosotros debemos de darle gracias a Dios por el siervo que tenemos. En estos 10 años que ha venido para acá se le ha caído casi todo el pelo. Y ha envejecido, pues, yo le digo, sí, era un bicho cuando yo lo conocí, hermano. Ahora cuando lo veo, le digo, pastor, usted ya está viejo, le digo. Porque mire, el ministerio lo ha absorbido. Él es abogado de profesión. pero dedicó su vida ya 100% al ministerio. Yo lo admiro por eso. Porque una de las cosas que yo siempre le he oído es al ministerio, hermano. Yo soy graduado también. Pero estar lidiando con gente, con sus problemas, el que me estén criticando, el que me vean comiendo allá en la Pizza Hut y que ay, se están comiendo mis diezmos, eso a mí, hermano, a mí no va, pues. Un día íbamos, mire, en India a evangelizar allá a San Jorge. Por cierto, ayer estuvo el pastor acá, ¿verdad? El viernes. Ahí íbamos todos, tempranito, hermano. Y el pastor dijo, vamos a ir al campero a comer. Dijo, ay, qué bueno. Yo voy a pedir un típico. Y los otros, mire, entrando casi al campero y sale alguien, dice, ahí van los tobistas a hartarse los diezmos de los hermanos. Y, mire, el pastor dijo, vámonos, regresémonos. Y nos llevó a comer a un comedor de esos changarros. Ahí pedí mis frijolitos, mis huevos picados y todo. Porque mire, ser seguidor de Cristo, la gente no lo entiende, no lo comprende. Los problemas, las dificultades por los que pasan los pastores, los misioneros, más que todo. Yo con el pastor he tenido una cantidad de... nos hemos peleado. A tal grado que un día él me dijo, mire, si usted quiere ser mi amigo, yo lo entendí. Usted tiene que pasar por lo que yo he pasado. A esta altura yo no sé, él dice que ya es mi amigo, yo todavía no lo creo. Porque mire, yo sé que algunas cosas yo no las he pasado, hermano. No le voy a decir que hemos aguantado hambre y que no hemos tenido, pero sí hemos pasado momentos en los que no ha habido. Hasta cuando ya ha terminado el culto, entonces, hey, manden a comprar algo. Pero hemos comido, pero no hemos comido como debe ser. Pero de un tiempo para acá el Señor ha ido bendiciendo su ministerio. Y yo lo admiro porque, mire, hacerse el cargo de una congregación como esta, en la que cuando vinimos me dijo, vaya usted adelante, me dijo, porque es pícaro. A mí me mandó el primer día en que lo iban a nombrar ahí, vaya a ver cómo está el escenario, me dijo, en el culto de las 4 de un domingo. Y bien me recuerdo los que estaban ahí sirviéndome. ¿Y usted cree que ya se me olvidó? No, le guardo un rencor. Porque me ignoraron. Yo esperaba, mire, viene el pastor Michael y ah, sí, siéntese. En la última silla. Y yo cuando vi que no me hacían caso, dije, no, a mí me ha mandado el pastor, dije, con autoridad. Así que le dije, mire, por favor, la primera fila de sillas la apartan para el pastor, para su familia y para los invitados, para los que vienen. Y dígame dónde me siento yo. Así de machito. Desde entonces, ya llevamos 5 para 6 años acá. El trabajo que yo he venido desarrollando con él, yo lo he visto. Cuando le digo que caer y levantarse no es porque él haya pecado. Porque si hay algún día de estos que íbamos viajando para California, no para el estado, sino que para el municipio. Yo le dije, mire, pastor, sabe, muchas veces he querido tirar la toalla e irme porque estar viajando de San Salvador para acá y antes de allí para Usulután. Pero ¿sabe qué? Le dije, su predicación, yo nunca le he encontrado algo en el que pueda decir lo que está predicando es falso. Lo que está predicando este hombre es mentira. Nos debemos de sentir satisfechos de saber de que aquí tenemos alimento y podemos nutrirnos. Ser pastor, ser misionero e ir y romper brecha, no es fácil, hermano. Y aquí, algo que le digo, si el pastor nos ha enseñado, primeramente, él tiene la instrucción de la vieja escuela, las almas. Y aquí, si el templo está cerrado lunes y martes, el pastor ahí está predicando, en el estilo de Walter Denning, en las escuelas, en la policía, en las comunidades. Usted no puede decir, es que el pastor aquí no predica, es que el pastor a ver dónde anda, el pastor se está robando los diezmos, el pastor se está sobando la panza. No, que se la soba así, porque ejemplo tenemos, hermanos, de ir y compartir las buenas nuevas de salvación. Pero ¿sabe qué? El versículo ya para ir finalizando, 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Usted no quiere tomar su cruz, hermano. Y cuando digo su cruz, muchos aquí dicen, es que mire, hermano, la cruz es mi marido, usted no sabe. Esa no es su cruz. Es que mi mujer, es que mis hijos, no es su cruz. El contexto aquí era el tomar la cruz significaba inclusive la muerte. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí no queremos tomar la cruz? Porque eso significa morir. Morir para el mundo y vivir para Cristo. Y no queremos. No queremos morir. Pablo, por eso con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire, crucificado. Tomar la cruz en ese entonces significaba muerte. Los emperadores, los gobernadores y todos esos, cuando alguien se les rebelaba, no andaban con medias tintas. Los traían y los crucificaban y los ponían a la orilla de la calle para que los demás vieran a qué se atenían si se rebelaban contra el imperio. Cuando Jesús les dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no estaba hablando de su crucifixión todavía. Pero sí los apóstoles quedaron aturdidos y dijeron, ¿cómo es posible? Por eso Simón de Cirene, mucho se dice del que le cargó la cruz a Jesús, ¿se recuerdan? Imagínense que el soldado le dice, vení para acá, toma la cruz. ¿Qué cree que se le pasó por la cabeza al Simón? No, hombre, ya me tocó la muerte. Y digo yo, ¿cómo le voy a ayudar a este? Toma la cruz. Pero sin lugar a dudas, mire, de Simón ya no se dice mucho, ni se dice nada prácticamente después. Pero yo le digo que tomar la cruz para Simón, eso fue la gran diferencia para él, sin lugar a dudas. Y nosotros en esta mañana el Señor nos dice, toma la cruz. Toma la cruz. Toma la cruz. ¿Qué significa eso? Muerte. Muerte para mis deseos. Muerte para mi comodidad. Porque estamos cómodos, hermanos, y la pandemia ya pasó. Tenemos comida, tenemos vestuario. Tenemos salud, nuestros hijos ya se graduaron. Tenemos casa, tenemos negocio y la vamos pasando tranquilo. Tenemos nuestros ahorros. Pero levantarse temprano, mire, venir al culto de las 7, yo sé que para muchos es difícil. ¿Por qué? Porque temprano todos los días ustedes van para San Salvador o cualquier otro lugar. Y ahí van temprano, en el bus de las 4 ahí van, conduciendo su vehículo a las 3 de la madrugada para no verse en el tráfico. Y el domingo que el Espíritu del Señor le diga, va al culto de las 7 de la mañana, muchachito. Ay, ni ganas de bañarme tengo. Una de gato me voy a echar, solo agua ahí, ya. Una toallita húmeda y todo, ya. Pero aquí se ven los mosquitos, mira. Pero lo bueno es que usted aceptó el reto de estar en el culto de las 7, hermano. Ahora tiene que aceptar el reto de compartir con otros lo que Cristo ha hecho en su vida. No tenga temor, yo sé que tiene temor. El subirse a un bus, el ir a la terminal. El ir al hospital, a las Bartolinas, a los penales, hermano, eso es maravilloso. El primer día que yo entré a una Bartolina, hermano, ¿para qué le cuento? Yo sentía que ya echaba el sopilote, el olor a ajillo. Pasé una semana, quizás 15 días queriendo quitarme ese mal olor. Es horrible. Pero sabe, una cantidad de personas ahí que estaban ansiosas de escuchar el mensaje de salvación. El ir a los penales. Gente de que desde que usted entra ya empieza a chillar y a traer a cuenta recuerdos. Mire, que yo fui un mal padre, que fui un mal marido, que fui en esto y que yo escucho a mis hijos hablar en la noche y uno tiene que estar ahí. En los hospitales. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué está esperando usted para ir y compartir con otros las buenas nuevas de salvación? ¿Qué está esperando? Mire, yo un día que esté en la presencia del Señor, yo quiero que el Señor diga: este chiquitín es mi hijo, papá. Fue mi discípulo. Compartió las buenas, no se avergonzó de decir que yo soy Dios, de que yo soy Señor. Y dígame usted, quisiera también que cuando esté frente al Padre, el Señor Jesús, lo presente a usted como su discípulo, como su seguidor. Y que usted pueda decir verdaderamente: yo no me avergoncé de ti, Señor. Prediqué las buenas nuevas de salvación. Incorpórese, hermano, a los ministerios. Pregúntele, allá está el pastor Mauricio. ¿A qué ministerio usted puede incorporarse entre la semana, el domingo? ¿A qué comunidad puede ir usted? Esta es una iglesia en movimiento, donde no paramos de predicar las buenas nuevas de salvación, porque eso, a eso nos ha llamado el Señor, no nos ha llamado a otra cosa. Vaya, vaya, despójese. Dígale al Señor: yo quiero cambiar, quiero que me transformes. Yo no puedo dejar este vicio, ayúdame, Señor. El Señor lo va a hacer. Y cuando el Señor haga ese milagro en su vida, usted va a ir a compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Dígame, ¿cuántos de los que están aquí? No es cierto que amanecían en la cuneta, pues. La mujer tenía que irlos a traer. ¿Cuántos de los que están aquí mandaban a sus hijos a comprar la cerveza en una bolsa de par dos? Y el cipote ahí va tilín, 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 con las regias, ¿verdad? Pero hoy usted puede decir: mire, el Señor me transformó, el Señor me cambió. ¿Cuánto? Pues, ¿qué está esperando? Cuando el vecino le dice: mire, vecino, fíjese que yo tengo una niña allí, pero la marihuana hasta allá se pasa, ¿sí? Y la cipota allá. Pero qué bueno que cuando usted acepta a Jesucristo, usted tiene como para poder decirle, no decirle: mire, ya no fumo, ya no, sino que la misma gente se entere y dice, este ha cambiado. ¿Y a dónde vamos? Al Táver. Y ahí lo ve con su uniforme. Y ahí lo ve con su Biblia, y lo ve predicando. ¿Y qué no es este vos? ¿Cómo no? Si el Evo. Pero mira cómo lo ha cambiado el Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Esta mañana, ¿cuántos aquí no han recibido a Cristo en su corazón? O si creen que lo habían recibido, pero se han estado avergonzando. Y dicen, no, yo quiero tener un cambio total en mi vida. Yo quiero recibirlo esta mañana y quiero ser no solamente un seguidor, quiero ser un discípulo. Y quiero compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Esta es la oportunidad. Vamos allí donde está. Levante su mano. Y los que estamos ya muchos años y no hemos aceptado el reto, yo le digo, acepte el reto esta mañana. Vamos, levante su mano, dígale, Señora, aquí estoy. Toma mi vida, toma mi corazón. Te acepto como Señor y Salvador. Hágalo hoy, hombre, hágalo hoy. Acepte a Jesús. La primera vez que yo vine a Cojutepeque fue hace 33 años aquí. Y fuimos allá por las ánimas a compartir las buenas nuevas de salvación. Vinimos aquí a la iglesia centroamericana con un hermano que le encantaba andar predicando. Y hoy cuando me recuerdo de la primera vez que vine aquí, hace 33 años, yo no sé, fuimos allí por las ánimas como en un cráter, en un hoyo, ahí a predicar las buenas nuevas de salvación, y la gente allí estaba sembrando repollo, no sé qué estaban haciendo. Pero de algo le voy a decir, la semilla que sembramos hace 33 años ahí, sin lugar a dudas ha hecho fruto. Yo no puedo decir cuánto fruto, pero de algo estoy seguro, que cuando uno siembra la semilla, siempre va a dar fruto. Siempre va a dar fruto. Quizás usted no vea ese fruto, pero llegará el momento en el que Dios va a transformar esa vida. No se canse, no se canse de predicar las buenas nuevas. No se canse de predicar a Jesús. Jesús, Jesús, Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Póngase de pie esta mañana.